Lucas 12. Cuando estuvimos aquí en Lucas la vez pasada, terminamos en versículo 34, donde Jesús lleva así a una conclusión, es muy sencilla, es muy lógica, con nuestra situación, de que nosotros nos movemos entre lo invisible y estamos contemplando lo eterno, aunque no lo podemos ver, y estamos caminando en un camino que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, entonces, pero no vemos a Jesús. Entonces, ¿dónde está mi camino? Los discípulos le preguntaron y después, muéstranos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino, pero no veo a Jesús. Entonces, ¿nunca te ha pasado que andas manejando, por ejemplo, en las montañas y lo que es la neblina de montaña es muy espesa, realmente estás en una nube, probablemente a una altitud menor está lloviendo, pero en arriba es como si pusieran una sábana frente a tu carro y estás manejando hacia eso y dices, por lo que yo sé, vamos a la barranca o no sé si voy en el camino o no. Y una vez nos tocó en la Sierra Negra, en Puebla, estamos así y regresando ya noche de un pueblo. Y literal, mi esposa tuvo que sacar su cabeza de la ventana para ver si veíamos pasto o asfalto, para saber si estábamos en el camino, porque para adelante nada. Y de repente nos rebasa un camión de 5 toneladas, pero así, brum, digo, él anda por fe. Él ha de conocer muy bien este camino. Entonces, cuando Jesús dice aquí, versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en gran parte lo que hoy vivimos es eso, estamos así, con los ojos ya cansados, nuestros ojos arden, tratando de penetrar esa neblina de lo temporal, de nuestro quehacer diario, de toda situación que atraviesa ese camino, porque hace media hora o hace 2 kilómetros estaba despejado. En otra parte de la Sierra Negra veníamos cada 8 días de un pueblo y había una parte en el camino donde ibas así en la montaña y pasas una joya y sales otra vez. Y en esa joya había un pueblito que se llama Rancho Cabras. Entonces, al pasar por el camino en esa joya, de repente ahí estás y ves estrellas y todo. Y entras en eso y tienes 100 metros de una espesa neblina. Entonces, era como cuando ya habíamos atravesado eso tantas veces regresando a Tehuacán, ya sabíamos. Bueno, entonces a la de tres, porque, o sea, ves el camino, de una vez ve pensando cómo va a ser y entras en eso. Y hay momentos en nuestra vida que es muy fácil y muy claro delante de nosotros. Sabes exactamente dónde estás, hacia dónde estás caminando, lo que hay que hacer y demás, y todo queda clarísimo. Y de repente puedes entrar en un tramo que es espesa neblina y estás así. Y naturalmente pisas freno, empiezas a hacer, y si te rebasa un camión en esa neblina, más te descontrola, te destantea, porque dices, o soy yo, o sea, los demás ven y yo no veo, y a veces es esto también. Junto a ti puede estar alguien sentado que ve todo clarísimo, y tú estás así, procediendo muy cauteloso, muy lento, tratando de no ir a una barranca o a tropezar en una piedra, en un hoyo. Había partes que estás en terracería y cuando subimos estaba todo bien y al rato llueve y cuando vienes bajando hay unos hoyos y estás en la neblina y hay hoyos que hace 2 horas no estaban, literalmente. Entonces, ¿cómo podemos saber? Y hasta llega el momento que ya tus hombros y tu cuello están tensos y cansados porque estás tratando de hacer por fuerza de voluntad que abra esa neblina. Y no siempre se puede, pero Jesús nos da aquí una pista. Dice, donde está vuestro corazón, allí estará también vuestro, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ponte a pensar que normalmente donde más nos está costando creer, donde más nos está costando no salir del camino, es porque nuestro tesoro está delante de nosotros, pero no lo podemos ver. Y te recomiendo eso. Cuando estás así, dices, ay, quién sabe, ay, quién sabe. Pues no te puedes quedar ahí en la noche. Tienes que seguir, pero tienes que seguir con más cuidado. Y va a costar más trabajo. O sea, tus ojos arden, estás cansado, pero tienes que ir así, aunque sea a vuelta de rueda y colgando la cabeza por la ventana, tratando de ver para dónde. Entonces, versículo 34 nos dice, 35 nos dice Jesús, ¿cómo entonces hacemos eso? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, Jesús está diciendo, eso es tu quehacer diario, realmente eso es tu, hasta que acabe. Bueno, ¿para cuándo? O sea, si ya son las 7, yo trabajo de 11 a 7, entonces entran los de las 7, ellos trabajan 7 a 3. Entonces, pues si a las 7, no, a las 7, 5, porque todavía tienes que hacer el cambio de guardia. En uno de esos, no sé en donde tú vives, pero en muchos fraccionamientos, si hay seguridad, cuando entra el siguiente turno, están hasta media hora dando reporte, indicaciones, entregando todo, saludándose, echando cotorreo, platicando de qué van a hacer el fin de semana, pero hay un lapso en que están en eso, porque es lo que tienen que hacer. No tiene que decir que tú estás ya en tu marca y el otro entra y nomás así checa tarjeta y ¡zum!, sales como cañonazo. Entonces realmente es eso, porque el objetivo es velar, es estar despiertos. Entonces versículo 35 otra vez dice, estén ceñidos vuestros lomos, quiere decir que no estás en pijamas. Está, o sea, si es una túnica, estás con tu cinturón y estás con sandalias puestas. Es una imagen que tenían que hacer cada año en la cena de la Pascua, recordando el éxodo, la salida de Egipto. Entonces tenían que estar con esa mentalidad. Cenaban no como acostumbran en el oriente, así que descalzos, ves que Jesús lavó los pies de sus discípulos en la cena, en el aposento. Entonces no así, sino tenían que estar así listos para que cuando saliera el orden podían levantarse y así, nomás con el mantel, llevan la comida consigo. Por eso pan sin levadura, porque nomás hacían la masa y cocían los panes en las brasas sin dejar tiempo que la levadura trabajara. Entonces, era eso, es listos para acción y movimiento. Entonces, algo que yo veo, a través de ya un buen de años, De ser cristiano. Cuando yo me convertí, en la boca de todos estaba Maranata. Y ves que hay ministerios y librerías y escuelas y iglesias, y hasta en la República Dominicana hay una mujer que se llama Maranata. O sea, Maranata estaba en la boca de todos, el Señor viene. Pero ahora como que, pues ya tardó, creo que no lleva prisa. Así es que yo tampoco. Entonces, como que así, yo me acuerdo que había algunos bien así fervientes y bien así andaban hablando de Jesucristo en las calles y compartiendo y diciendo, y tenían tres carcamanías en su defensa de Maranata, ay de ti, y el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, así. Y lo que pasa es que pasó una década y no había llegado Jesús. Y algunos de ellos ya ni siquiera caminan con él, ya ni siquiera lo conocen, desconocen al que antes anunciaban. ¿Y por qué sucede eso? Y podrías sacar tu boletín calvinista, dice pues que nunca fueron salvos. Digo, bueno, eso lo dejo entre ellos y Dios, ¿no? Pero mi pregunta en esto es, ¿por qué nos pasa eso? Y veo que Jesús está diciendo, eso puede suceder, ¿eh? Eso puede pasar, que estás pensando, mi Señor tarda en venir. Entonces, pues yo igual voy a echar un coyotito aquí, mientras, porque pues si Él no tiene prisa, yo tampoco. Entonces, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ahora, y hay formas de hacer eso. A lo mejor de niño te dejaban algún quehacer en la casa, ¿no? Pues voy al mercado, pero levantas todo y limpias la cocina o barre el patio y todas las hojas y ves todo eso y los pelitos del perro y todo, bárreme todo eso. Entonces tú estás juega y juega y de repente escuchas llave en el portón. Ya está el pánico. Y tú tenías tus, o sea, uno es brincar la cerca atrás y sabes que me voy y vengo hasta el rato cuando ya se espantó pensando que me robaron, entonces llego y ya me recibe bien. O tenías tu forma de hacer, o a lo mejor rapidito un poco de para limpiar muebles y es olor a limpio y así que de esto y que todo, o descompones el mechudo o algo así, pues quise hacerlo pero pues ya, es que se rompió, mi hermanito lo rompió. Y, o sea, y ahí estás con todas tus excusas, pero Jesús dice, cuando yo regreso va a ser como nieve en verano. Va a suceder en el tiempo que no lo buscarías. Si tú vas a Denver, Colorado, tú no estás esperando que vaya a nevar en agosto. En enero sí, en agosto no, jamás. Entonces tú planearías tus vacaciones en Colorado, en las montañas, pensando en esquiar en un lago, no esquiar en la nieve. Y Jesús dice, y yo voy a venir cuando no estás pensando en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estar pensando en eso todo el tiempo. Eso es muy importante. ¿Pero cómo? Porque nuestras rutinas empiezan a comer y ocupar más y más nuestra atención y nuestro pensamiento, y siempre estamos resolviendo nuevos problemas, nuevas situaciones se presentan y estamos, ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, estos podrían estar jugando damas chinas, brisca, están velando, están esperando, pero cuando ya escuchan que está en la puerta, ya están, todo está listo. Ya están sus pantuflas para el patrón. O sea, ya está llegando y estamos listos. Estamos ocupados, como quien dice, matando tiempo hasta cierto punto, pero en espera de que Él regrese. Entonces, versículo 36, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Una cosa que podría ser una trampa para nosotros es que estamos con la idea de que tengo un buen todavía. Nunca regresa antes de las 2 de la mañana. O sea, siempre que va a uno de estos eventos, siempre es hasta las 2 de la mañana que viene llegando. Así es que, no hay más, es que fue hasta tal ciudad. No, a las 4 si acaso. O a lo mejor viene amaneciendo y nos canta las mañanitas él. Pero, o sea, entonces, pero eso estamos haciéndonos la idea de que tengo este tiempo disponible todavía para mí. Entonces, sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. ¿Qué tal si la boda fue horrible? ¿Qué tal si la boda parecía más funeral y el patrón dice, no, pues ya me voy? ¿O qué tal si empieza a tener cólicos, un dolor de cabeza? ¿O qué tal si a medio camino se le descompone el coche, en lo que lo pueden arrancar, dice, pues ya es noche, mejor regreso a casa? Entonces, pues ya ni fue, entonces dan las 10 de la noche y ya está, ¡abran! ¿Qué hacer? Un amigo mío hace años adiestraba perros de seguridad, por ejemplo, para gente con dinero, Y entonces le tocaba mucho adiestrar el perro en el jardín y patio y alrededor de la casa donde vive el perro, para que él conozca y diga, este es mi territorio, esta es mi familia, eso es mi jauría, por decir, yo cuido. Entonces el perro sabía hacer todo y reconocer su espacio y cuidar y proteger su espacio. Entonces ahí estaría, ¿no? Y aquí está la muchacha, aquí está el jardinero, y los dueños vienen cada fin de semana. ¿Sabes quién usa el jacuzzi? Y los dueños así, o sea, ellos están disfrutando todo. Entonces tenían un como un cubierto mecánico de seguridad para la alberca. Y ahí están jugando con eso, se atora. Todos se pusieron blancos. Están, ¿qué onda que ya como que presumiendo? No, pues mira así. Y luego, y se atora. Y se quedan mirando. Voy a Belice. Voy a ir a vivir en Honduras. No, voy a Tierra de Fuego. O sea, no me la voy a acabar. O sea, ahí están, pero es de ellos. Hacen la idea que esto es realmente nuestro. El patrón viene y está un rato. Se viene a quedar sábado en la noche, está un rato el domingo y ya se va. Y el resto del tiempo es de nosotros. Y tienen así su agenda de fiestas y de reuniones y presumir de lo que no es suyo. Y te das cuenta, ¿qué tienes tú que realmente es tuyo? De lo que con tu control remoto y así, o sea, ¿qué tienes que es tuyo realmente? Tu voluntad, nada más. Eso es lo único que tú puedes decir, esto lo someto a ti, es tu voluntad. Lo demás es prestado, el aire que estás respirando, la luz que usamos para que así reflejándose esa luz de nuestra Biblia y nuestros ojos y el nervio óptico y todo eso, es tus neuronas las que todavía funcionan, están descifrando estas palabras escritas en tu Biblia y estás así. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. O sea, estamos esperando eso. Lo demás que hacemos es para no dormir. ¿Te das cuenta? O sea, para no dormir estamos jugando damas chinas o brisca o algo así. O estamos viendo tele. ¿Qué sé yo? Pero estamos haciendo cosas para no dormir. Y eso te va a ayudar mucho a saber cómo estás realmente viviendo y desenvolviendo tu vida. Si tu quehacer es para no dormir, porque estás esperando al Señor. O si tu quehacer es para acomodarte y ya ni estás pensando, no estás ya parando una oreja así. Mi caballo, que o sea casi era humano, pero mi caballo empezaba a relinchar cuando nomás escuchaba el coche desde la esquina. ¿Por qué? Porque yo significo para él salir del corral, ir a los cerros y ser un caballo pleno, fuera de aquí. Y eso es el problema, es que un caballo nunca es pleno en el establo, un caballo nunca en el corral está bien realizado, sino afuera, así con su montura, con chapetones y su corona de colores y sus cascos bien herrados y todo bien, y el cepillado y el jinete así con la mano en la cintura así y todo, y la gente hasta sacando la cabeza así que ¿quién viene? Ah, es don Jaime, ay, así. Pobre profesor, pasaba frente a una prepa saliendo de esa colonia al campo y los muchachos así, descaradamente y les importa, se paran a ver, dicen, mire profe, pues el profesor aprendió mejor, vamos a hacer provecho de eso y estirarnos un poco porque pues, está pasando ese güero. Entonces, te das cuenta que para el caballo, su vida que él esperaba vivir, estaba ya fuera de esto. Entonces él se ocupaba, muy inteligente, si lo colgabas así, sabía desatar la cuerda. Y necesitas empezar a saber eso, como que, y él así con sus labios, así nomás hacía esto, y le decíamos casi, no, pues es sobek, mira, pum, le amarras y le pones aquí, y al rato ya anda suelto. Pero él, así, eso es matar tiempo, porque aquí no soy yo pleno, no soy el caballo que puedo y debo ser. pero mucho ahora te están enseñando a extender tus alas y no más andar revoloteando en tu corral, en tu establo. Y pasártela bien, y prosperar, y tener salud y felicidad. Aquí en este cubículo, en un establo, y hay aserrín, y hay todo eso, y aquí está tu alfalfa, aquí está tu cebada, y todo, y te vienen a cepillar. Pero no eres pleno, porque no es aquí tu vida. Es aquí donde estás nomás esperando que vengan por ti. Entonces, nomás escuchaba mi voz, buenos días, así. O escuchaba mis pasos, o olía cuando yo ponía el café y empezaba a relinchar y a chiflar. Así. ¿Por qué? Porque está poniendo el café, le voy a recordar que aquí estoy esperándolo, porque es por si quiere salir. Yo estoy listo. Pero ve... O sea, ve el enfoque del caballo y dices, pero yo no soy caballo. Ahí está el problema. El caballo sabe quién es y sabe que fue creado por Dios para correr y es el hijo del viento. Y tú y yo todavía andamos investigando el asunto. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? O sea, ahí estamos y publicamos libros y predicaciones y todo para ver si alguien quiere decir, ya sé por qué estoy aquí. Para salir de aquí. Oh, ¡qué novedad! Entonces, versículo 37. Nomás ponte a pensar, ¿qué sería eso? Que tu vida, con razón andas chocado. Con razón te fastidia. Estás en un corral. Estás en un establo. No hay anchura para tu imaginación. No te puedes realizar en este mundo tan chiquito que está. Claro que no. Entonces dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús les sirvió en la última cena en el aposento y luego se sentó. Juan 13, lo puedes leer, Juan capítulo 13. Y luego toma otra vez su manto, se sienta y dice, ¿ustedes entienden lo que he hecho? Y están como niños de escuela, ajá, y bien ocupados en su cuaderno. Porque si dice, a ver, Felipe, ¿qué hice? Ah, nos lavaste los pies. No, eso es lo que, esa es la acción que hice. Pero ¿qué es lo que les enseñé? ¿Qué es lo didáctico? ¿Qué es lo que les revelo acerca de mí mismo? Dice, ok, yo soy siervo, soy maestro y señor. Eso es lo que me llaman y lo soy. Pero si yo les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes lo pueden hacer? Nadie se ofreció. Llegaron a la cena más solemne del año y nadie ofreció. Están después de la entrada triunfal discutiendo quién va a ser de sus mayores en el reino que el Mesías está trayendo. Y ahí está Jesús con todo eso y él les está lavando los pies. Se les olvidó lo más sencillo. Lo que es decente es eso, alguien que se ofrezca a hacerlo, por lo menos que saque agua. Si alguien quiere lavarse los pies, que era importante en esa cultura, si alguien se quiere lavar los pies, aquí puse agua. Por lo menos, ¿no? Como muy machín y no queriendo, pero por lo menos lo haces, lo ofreces. Pero ¿quién hace esto? Porque es de la servidumbre. Entonces aquí está diciendo otra cosa, acuérdate, el verso tan importante en Lucas, es Lucas 19:10, porque por esto el Hijo del Hombre ha venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces lo está haciendo cuando dice eso. A veces decimos, no, entonces que no disfrutemos nada. Entonces tengo que estar así, reza y reza toda la noche por si Jesús viene. Y hay iglesias que acostumbran veladas de oración, noches de oración, y vamos a así, bueno, si no vino, pues ya tengo derecho a ir a dormir. Entonces he hecho un sueño en la mañana porque toda la noche estuve velando por si el Señor viene. Pero tengo una actividad que hacer. El jardinero que está usando el jacuzzi, eso no es su trabajo. Eso no es lo que le dejó su señor hacer. La muchacha, ella tenía que estar puliendo los muebles, sacudiendo cortinas, teniendo todo listo. Él nunca está, pero igual, pobre de mí, se encuentra arañas, o si hay moho, o si huele a humedad la casa cuando viene el patrón. eso depende de mí. Entonces igual yo puedo decir, si Jesús viniera antes que termine este sermón, ¿cómo nos encuentra? Oliendo humedad, con arañas, aquí y allá, ups. ¿Cómo nos encuentra? Entonces, viendo eso, ¿qué sería? A veces sientes que hay cosas que, ¿qué inútil es esto? ¿De qué sirve esto? Y lo hago, y lo hago, y lo hago. Estoy orando por esta persona y no hay cambio, y no, ni siquiera pregunta por Dios, deja que escuche. No, ni siquiera pregunta, o sea, no le puedes abordar el tema nunca. Es súper ágil y huele que le quieres hablar de Jesús y ya estás de salida. Así, quemando llanta en la esquina. Dices, ¿ahora? Y puedes sentir, pues esto, que ¿de qué sirve? Pues es como estos. ¿Esto de qué sirve? Pues eso es lo que te pidió. Y si Jesús me pidiera, Jaime, quiero que estés aquí parado, esperando, en esta esquina. Va a venir una persona con una camisa azul y con pantalón beige y va a tener una gorra roja con cierta, con el nombre de una empresa en la gorra. Espéralo y llévalo a comprarle de comer. O sea, si Jesús me diera tan específico, diría, claro, y ya está, andaría presumiendo. Jesús me encargó que yo, su servidor, y de ustedes, por supuesto, que yo me esperara en esta esquina a cierta persona, ha de ser una eminencia. Entonces, porque pues mira, ¿quién lo tiene que esperar? Entonces, aquí, y el Señor me encargó que lo espere y que lo lleve a comer, y hasta me dio un billetito para que le invite a comer bien. Y andaríamos presumiendo de eso, mira, mira la confianza que pone en mí. Pues sí, nos ha pedido eso, nos ha pedido esto. Haz de comer a esta familia 50 años, tiende sus camas, escucha sus quejas, escucha sus excusas y pretextos. Ama a esta mujer, aun cuando está de malas, ámala el resto de tu vida, eso es lo que te encargo. Obedece a tus papás y hónralos. ¡Ay, pero son tan chafas! Obedécelos y hónralos, te lo pido, te lo encargo. ¿Te das cuenta? Y nos ha dado un quehacer. Y algo que mata el tiempo, porque realmente el objeto de mi vida no es eso. Amo a mis papás, amo a mi esposa, amo a mis hermanos, amo a mi iglesia. Pero el objeto de mi vida no es eso. Eso no es el enfoque. El enfoque es, ¿será ya? El Señor viene. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a encontrar? ¿Así? Restregando los ojos de sueño, bostezando, con la boca oliendo a dragón. ¿Qué onda, bella durmiente? ¿Cómo amaneciste? Entonces, hará que se sienten en la mesa, vendrá a servirles. Jesús está diciendo, te encargo esto, ahorita vengo. Y nosotros decimos, pero son 2000 años. Son 2 milenios que han atravesado nuestra historia. Son 2 milenios, Señor. ¿Cómo que ahorita vengo? Sí, ahorita vengo. Estoy preparando lugar. Pero yo, porque así somos, o sea, cuando yo, pues yo ya, o sea, el Señor viene en un año, en un mes, en un día. Y decíamos en los 70, eran los 70 y era una maravilla eso. Entonces era así, I'm alive in 75. Jesus in mine in 79. Don't be late in 78. See you in heaven in 77. Y ya está así, y llegaron los 80. Y se callaron. ¿Cómo? ¿No que Gorbachev era el anticristo? ¿Ves que tenía como una marca aquí? Pues resultó no ser el anticristo. A ver, ¿quién será? Entonces ponemos nuestros lentes especiales, detectores. Tut, 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 tut. Es él. Así. Pero Jesús no me dijo, les encargo que esperen al anticristo. Les encargo que lo identifiquen. Les encargo que vayan contando el número de países que están en la Unión Europea, porque ya sabes. Se va a poner difícil. Y sube y baja el número. Luego hay 12, dice, pues quién sabe. Luego hay 9, luego hay 10, luego hay 15, dices, ¡oh! y luego dibujan de nuevo el mapa de Europa, porque la Unión Soviética se fractura y de repente Yugoslavia, que fue un país ficticio, que nada más decidieron aquí es eso después de la Primera Guerra Mundial, de repente se divide en tres y dices, ¡ah, caray! Bueno, ellos no estaban queriendo estar en la Unión Europea, pero era parte del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo vamos nuestras cuentas? Pero nunca me encargó eso Jesús. Es más, en otra parte dice, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, que no seamos como la vecina, que nomás empieza a tronar y chispear, ya estaba la ropa en el tendedero listo, pero ¡ay! ¡Mi ropa! Entonces, así, que no sea esto, que cuando empiecen a suceder cosas, que es para espantaflojos. Ya estaba la ropa, ve, bájala con calma, que no te vea la vecina, que estás, ¡ah! Y ya está lloviendo y estás así con una chamarra así, que quitándola, o sea, ¡no! Ya estaba seca. Bueno, en estos días en Cuernavaca, no, puedes dejar 3 días. De una vez nomás le echas el detergente y todo así, y ahí así. Entonces es eso, y Jesús advierte, versículo 38, aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, hasta casi ya va a amanecer, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, y dice, fíjense, es un principio. Es, okay, ya que se ahogó el niño, ya vamos a tapar el pozo. Ya que vino el Señor, ahora vamos a poner atención. No, too late. O sea, ¿cómo? Entonces, sabe de esto, que se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir. Entonces, ¿qué hace? Pone llave a la puerta todas las noches, por si alguien quiere entrar. O sea, de una vez pongo el cerrojo, por si alguien quiere entrar. Y aquí al revés, por si quiere venir hoy Jesús, lo espero. Voy a ventilar la casa, voy a abrir las cortinas, voy a limpiar los vidrios, voy a trapear, voy a tener todo eso, voy a tener el café molido y listo, y el agua caliente para nomás vertir el agua en el café por si hoy es. Ve qué diferente es eso. Todo lo que estás haciendo es ocuparte para no dormir. Y das vueltas y vueltas. Yo tenía un trabajo y una de las noches, y era estudiante en la escuela de evangelismo, y entrábamos a las 7:30 de la mañana y trabajaba yo de 11 a 7. Una de las noches, retocando con pintura, haciendo limpieza profunda, pero como me apuraba y lo hacía, daban las 4 de la mañana y ya no había más que hacer. ¿Qué voy a hacer? Tengo 3 horas. Entonces, andar así. Contaba las tiritas de vinil en las persianas. 1, 2, no, ya es peor que contar ovejas. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, caminaba y oraba por mis compañeros en la escuela, oraba por México, no sé, así, porque para no dormir. Todo lo que hago es para no dormir. Y entonces, piensa, ¿qué estás haciendo estos días para no dormir, para estar en alerta, para estar despierto y velando por si viene? Entonces eso no es literal, porque esto de velar no es insomnio, es estar con la mentalidad de los judíos, los israelitas en Egipto, así, ceñidos vuestros lomos, puestos sus sandalias en sus pies y están con un pie afuera, comiendo y cenando así, porque esta noche nos vamos. Esta noche salimos de esclavitud en Egipto. Entonces esa era la mentalidad. Y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Hace como 3 días falleció un pastor muy querido en San Diego. Y siempre tenía ya de años, desde que yo supe de él, tenía problemas de la espalda, problemas de la rodilla, problemas. Murió y tuvo una cirugía para la espalda, pero parece que hubo un coágulo y de eso murió. Joven, realmente, 64 años, pero dices, pues bravo, hijo, ya alcanzaste, ya terminaste tu carrera, porque era dolor constante de espalda, de rodillas y todo. Decía, pues ya me hicieron esto de las rodillas, cambiaron sus 2 rodillas, digo, pues ya soy más metal que carne y hueso, pero dice, pero voy a subir al púlpito, aunque sea en silla de ruedas, ya estábamos viendo cómo vamos a mochar el púlpito para que yo así. Y o sea, él, porque yo tengo algo que decir todavía al pueblo, y lo amaba mucho su congregación. Y no tenía que haber muerto así, pero murió. Pero ¿con qué estaba matando el tiempo para no dormir? ¿Te das cuenta? Su gran afán y su gran deleite de su vida no era predicar a su iglesia, sino mantenernos todos vivos y despiertos, esperando y aguardando la venida de nuestro Señor. Y yo sé que yo hago maroma y teatro predicando, pero es por eso, para que no te duermas. Es para despertar tu ánimo, avivar tus sentidos y que tú estés pensando, bien, quiero vivir mi vida de una manera que así, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no sé. Pero algo, haz algo, pues voy a sacar todo y lavar toda la vajilla otra vez. Pero más por si una cucaracha subió por ahí, creo que no porque, pero por si acaso, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Mi vida existe, pero realmente de aquí no soy. Entonces vamos a tener que ubicarnos un poco con eso. Vamos con a Santiago capítulo 5. Y veamos rapidito algunos versículos en otra parte de la Biblia que nos ayudan. Los primeros cristianos, porque algunos dicen, no, pues realmente Jesús viene después del milenio. A otros dicen, Jesús viene después de la tribulación, la iglesia va a estar en 7 años de tribulación. Y digo, la iglesia ya está en 2000 años de tribulación. O sea, lo que el típico cristiano norteamericano cree que es tribulación es que que nadie le quiere escuchar acerca de su fe en Cristo. Eso es tribulación. No, tribulación que están es que están decapitando a tus hijos frente a ti. Que quemen tu casa. O sea, y mucho en México se ha vivido, no decapitaciones así, pero, o sea, sí se ha vivido y vive eso la gente en algunos rincones de México todavía. Sufren por creer en Jesús. Sufren por nombrar a Jesús exclusivamente como su Señor. Entonces, en Santiago 5, lo que yo veo es que la iglesia en el principio, y inspirado por Dios, el Espíritu Santo les mueve a escribirlo en estos términos, ellos están esperando en cualquier momento que venga Jesús por ellos. Qué bueno que no, porque tú y yo, ¿dónde estábamos? Ni existía México hace 2000 años. ¿Qué haríamos? ¿En qué idioma nuestros antepasados habrían escuchado? Y Jesús tardó. Y qué bueno que no fue en 79. Qué bueno que no fue en 77. ¿Dónde estabas? Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no hasta el fin de este sermón. Hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y arrancando esas zanahorias para ver si ya están de tamaño para cosechar. Pues ya le echas a perder, tienes que ser muy paciente como agricultor, como ganadero. No puedes obligar a la gallina que ponga más que un huevo al día. Y tienes que ser paciente. Si quieres tu docena, espera 12 días y trátala bien a la pobre, pues también no sabes lo que es. Entonces, aguardando con paciencia hasta que reciban la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Fortalece tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Una forma de matar tiempo y mantenernos vivos y despiertos. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Eso quiere decir que eso nos pone más vivos, no quejarnos. ¿Por qué? Porque andas así, jalando la rienda, abres tu boca y muerde tu lengua. ¿Qué haces para no dormir? Te picas los ojos, te pellizcas. Los traileros así muerden un chile y ya van chiflando otros 10 kilómetros así, pero ya no duermes. Yo venía de la sierra en esa espesa neblina, así con una paleta de tamarindo con chile o piña con chile, pero algo con chile, así. todas las curvas en la neblina hasta bajar a carretera y poder ver bien. Pero para no dormir, eso, ¿qué haces para no dormir? Pues uno es no quejarte unos contra otros, dice, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, te va a escuchar. Algunos de ustedes se acuerdan de una anécdota que una vez estaba peleando con mi esposa, a puras palabras, pero con voces, y no era karaoke, era en vivo. Y ah, no, que eso, que el otro, no me entiendes, no me quieres entender, pues date a entender. Y, suena el timbre de la casa. Y había un chavo que vivía, y a veces nos venía a visitar, y vivía por ahí cerca, y entró en la reja callado. Y el timbre era, por alguna razón, era de la reja, no ahí, sino en la puerta. Después de eso decidí, voy a desconectar esa onda, no conviene, pero ahí estamos, y estamos en la entrada de la casa hablando y diciendo eso, y suena el timbre, y estamos, y hasta la fecha no nos acordamos de qué estamos discutiendo, nomás nos quedamos mirando. Ahora, no hay manera que hagas, pues, no, para que piense que no estamos. Abro la puerta, ¿qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Yo que él, date vuelta y vete, no es el momento de hacer visita a estas personas, pero el juez está delante de la puerta. ¿Te acuerdas que Jesús está oyendo todo este monólogo en tu cabeza todo el día? De por qué esto, y por qué inconforme, y de lo que no está bien, y por qué no se apura, y es porque no esto, y eso es así. Y Jesús está oyendo eso todo, el juez está delante de la puerta, y no quieres que suene el timbre, ya se acabó el tiempo, el último minuto del examen, no, profe, todavía no, ya estás marcando y rayando y así. Un minuto más para ganar, si acaso, tus 7. Entonces, así. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y tienes entonces algo que decir. Y lo tienes que decir como Jeremías o Ezequiel, que a ambos Dios les dijo, nadie les va a hacer caso, pero hablen. Hablen y no tengan miedo de decir lo que yo les digo, pero nadie les va a hacer caso. Y nos agüitamos porque nadie nos hace caso, pero ten como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Que tú lees en la Biblia ahora lo que dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Ah, sí, sí, pero no era fácil decir porque nadie le hacía caso. No era bonito ser profeta. Y a veces no es bonito ser creyente, a veces no es bonito ser cristiano, pero tienes algo que decir, ¿o no? Y si no tienes nada que decir, ve y escucha, ve y abre tus ojos, y Señor, que el Señor te muestre su camino, que el Señor te revele su amor, que el Señor haga evidente en ti su perdón, y ahora ya tienes algo que decir. Pero no todos lo van a querer escuchar, no importa, tú habla, por eso te dio boca, no por otra cosa. Habla. ¿Tienes algo que decir? Bien, vamos a San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis, al final de es un solo capítulo, es un libro chiquito, una carta que se circuló entre todas las iglesias. Judas, el hermano del Señor, Judas 1:20. Otra cosa, para estar matando tiempo, para no dormir, mientras estamos esperando que Él venga. Y ve, yo tengo 39 años caminando con el Señor, y a veces me ha tenido que cargar, a veces me arrastra por los pelos, pero aquí estoy. Y sabes, qué bueno que de alguna manera no me dejó dormir. Qué bueno que de alguna manera me enseñó a ocupar el tiempo y mantenerme con los ojos abiertos, esperando, esperando, parando una oreja. ¿Será hoy? ¿Será esta semana? Si este es mi último sermón, ¿cómo se va a predicar? Si esta es la última reunión de esta iglesia aquí en la tierra, ¿cómo va a ser? ¿O la misma rutina? Así que puestos de pie, por favor, y tú es por fe. Así estamos cantando y todos así, alegre. Pero si es la última reunión en la tierra, la próxima será muy diferente. Pero es como mi caballo, ¿te acuerdas de él? Yo también. Él no estaba pensando mañana aquí en el establo y haciendo todo su plan para su vida, para mañana en el establo voy a dar vuelta y luego voy a dar vuelta al revés. 5x5 es el, así, ese es mi piso, ese es mi espacio, esa es mi vida. El caballo no creía que ese pedacito de corral era su vida. Era donde dormía, esperando que mañana, ahora sí me viene a sacar. Entonces, cuando él oía que las espuelas están sonando en el piso y ya vengo con espuelas, él así casi se sale de su piel. Ya me está diciendo las orejas así mirando. ¡Aló! ¡Aquí estoy, Jaime! O sea, él está así con esa idea. ¿Nunca has tenido un perro que sacas la traía y la andas trayendo en la casa nomás para jugar con su cabeza? No tienes la menor intención de salir. Nomás lo hice una vez, nomás para ver si era cierto. Pero el caballo igual, se sale de su piel, está, vamos a ir, vamos a salir, así. Él está contento contigo en la casa, pero si vas a salir, él está, please, 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 yo. Eso es lo que hace. El perro se siente realizado contigo, el gato no, pero el perro se siente realizado. Donde tú vayas, yo quiero. Por favor, llévame. Prometo que no voy a estar jaloneando la traía. Voy a ser un perro educado esta vez, pero llévame. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Señor, si es hoy, quiero vivir esta vida de manera y quiero vivir este día y quiero hacer lo que así, que estés a gusto. Cuando vas a jugar una cascarita, ¿vas por qué par de zapatos? Los que son cómodos y no resbalan. Los que te sirven más en la cancha. Y yo quiero ser ese par de zapatos con el Señor, que no le cueste, que no le roce, que no le apriete, que no ande nadando en esos zapatos, sino estos zapatos ya están viejitos, ya están así, parecen de Aladín, de viejitos, pero con estos no resbalo y juego bien en la cancha. Señor, si aló, si vas a meterte a la cancha, soy chafa de marca, pero nunca resbalo y juegas bien y te sientes ligero conmigo en la cancha. No quieres ser esos zapatos, no quieres ser ese perro, ese caballo. Aquí estoy, mi vida es completa donde tú andes, Señor. Llévame. Y si es ir a África, pues llévame. Si es al cielo, igual, llévame. Pero mi vida es completa. Y soy totalmente yo, por fin, yo, contigo. Entonces, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces es eso, o sea, estamos esperando, viene, y eso es su misericordia, va a ser para vida eterna, o sea, va a ser una misericordia, pero su misericordia es para ti. Yo ya soy salvo, pero tú, ¿cómo estás? Estas cosas ya están reconciliadas con Dios, ya, Él te reconcilió consigo mismo por la sangre de Jesús, o estás todavía trepando sobre tus obras, sobre tu familia, sobre tus contactos, sobre algún tatarabuelo era pastor o quizás alguna vez habló con Billy Graham o Luis Palau. Ah, pues es por eso sé que soy salvo, porque mira la mujer que tengo, cómo ora. ¿Ah, sí? Algunos que dudan, convencerlos. No están seguros, pues convéncelos. Pero ¿cómo los puedo convencer si yo estoy ocupándome en hacerme cómodo, en dormirme, en no sentir nada, porque tarda? O sea, o estoy así, de punta, pensando así. A otros salvada, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es que luego estamos en contacto hasta con leprosos. ¿Te das cuenta que cuando Jesús sanó los 10 leprosos, cuando ellos se van ya a mostrarse al sacerdote conforme a la ley, que ya fui sanado, su ropa huele a muerte todavía. Su ropa sigue oliendo a toda la contaminación de sus llagas podridas que traían. Su piel ya está sana, pero su ropa huele todavía. Y te das cuenta que todos nosotros antes de ser cristianos éramos pecadores. Y bien feos, bien feotes, ¿sí o no? Pero es eso, ¡ay no! Ahora nomás tengo dentista cristiano, mecánico cristiano, hasta el que ajusta mis sacos es cristiano y así. O sea, yo solo con cristianos, solo con el pueblo de Dios. Sí, pero cuando no eras el pueblo de Dios, alguien te habló, alguien te ayudó, alguien te abrió el tema y te caía mal y te aburría y te chocaba, pero alguien abordó el tema contigo. Entonces sí, algunos hay que salvarlos aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Hay que arrebatarlos a veces del fuego. No saben en qué se están metiendo, no entienden. Ok, no entienden, como tú no entendías. Pero para no dormirme, prefiero evangelizar. Para no dormirme, veo quién tiene un problema, quién tiene insuficiencia de fe o de esperanza, quién ha perdido su gozo, quién ha perdido su confianza, que tiene grande galardón. Entonces, eso, y mantenerme despierto. No te duermas. Vamos a cantar entonces, así. O sea, ¿qué hacer para no dormir? Porque el Señor viene. Y en ese momento va a ser así, y va a llegar con sus espuelas sonando, y va a echar así la corona y la montura, y va así, y la cincha, y todo eso, y vamos a estar así como no queriendo, pero porque eso es más coqueto, entonces así poner el cabestro y el freno en la boca, y así, vamos. ¡Puf! Y dices, soy un caballito, bien chulote, ahora sí. Antes simplemente eras un cuaco en el corral, ahora eres un caballo y vas saliendo con tu Señor. Es muy diferente, ¿verdad? Y podemos vivir de esta manera. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, Él lo sabe hacer. Y sabes, eso es lo interesante. Dice Jesús, voy para prepararles lugar. Pero luego cuando está a punto de ascender, dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, voy, pero aquí estoy. Y dice a sus discípulos, después de lavar sus pies, dice, no les voy a dejar huérfanos. Y todos nosotros necesitamos recordar esto diario, no me dejó huérfano, no estoy solo. No estoy tratando de descifrar este enigma yo. No estoy tratando de enfrentar esa situación yo, sino nosotros, Él y yo. No estoy solo. No tengo que imaginarme fuera de esta situación. Puedo atravesar esta situación con los ojos abiertos y así, y afirmar mi corazón sabiendo que Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Que quiere decir que yo no soy poderoso para guardarme sin caída, y yo no soy poderoso para presentarme sin mancha delante de Él, y yo no soy poderoso para llenarle a Él de alegría, pero Él sí. Él puede tener y llenarse de alegría presentándome delante de su presencia. ¿Te das cuenta que eso para Jesús también será un gran día? Porque así como un hombre que anda caminando con sus botas y sus espuelas y así, y su sombrerote y muy así, dices, o me van a hacer un comercial de Marlboro, o este hombre va a montar un caballo porque trae botas y espuelas. No es nada más de adorno. Y el caballo es realizado cuando el jinete lo saca a montar, pero el jinete es realizado cuando monta. Y es un gran día para Jesús cuando nos presenta delante de su presencia. ¿Por qué dijo desde la cruz, consumado es? Porque fue un gran día, terminó algo. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jesús. Se llama Jesús. Acuérdate. Es bueno decir, Jesús, ¿dónde andas? Jesús, ¿qué estás haciendo? Y como el perro, hay perros que son tan así encimosos que ellos traen la traía en la boca. Por si no lo encontrabas, yo la tengo. Yo ponía, nomás para ver qué piensa mi caballo en sí, en sus pensamientos equinos, yo ponía la montura así en la riel de madera, en el corral, y andaba haciendo otras cosas. Y él así, y cómo le irritaba, le daba cosquillas y run, run, las espuelas en el piso. Y él viéndome ir y venir, entonces se acercaba como no queriendo así, y olía la montura. Sí, es mi montura. Entonces, ese sí, soy yo, es él y es mi montura. Pues uno más uno es dos. Sí, él nomás, o sea, no está nomás sacándolo al sol, sino él piensa que vamos a ir a los cerros montando. Y levántate cada día y dile, ¿qué? Entonces, hoy, Señor, ¿qué? ¿Hoy qué? Y cuando pone la montura así y estás... ¿Por qué? Porque hoy vas a ser un caballo pleno. Y así, y estás así, con los pies aquí en el corral, pero tu alma ya está en los cerros. ¿Sí o no? Y se llama Jesús. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar. Y como un himno viejo decía, ojalá fuera hoy. ¿Qué gran día sería? Y si no, ya tengo cosas que puedo hacer para no dormirme, para estar ocupado y los ojos abiertos y parando una oreja. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que la uses para avivar nuestros corazones y avivar nuestros tiempos. Y Señor, queremos escuchar tu voz en nuestros oídos y tu voz partiendo en dos los cielos, diciendo, sube acá. Y queremos, si nos puedes ayudar a poner más atención, Señor, y no dormirnos, porque sí hay mucho que hacer en nuestra vida y muchas rutinas ya bien establecidas, Señor, y las tenemos que cumplir. Pero al mismo tiempo, Señor, todo lo que estamos haciendo, lavando platos, barriendo, lavando el coche, llevando los niños a la escuela, trabajando, pagando impuestos, pagando rentas y todo lo que hacemos, Señor, formados en un banco, sentados en una reunión de la iglesia. Ayúdenos a siempre estar con una oreja parada por si eres tú. Señor, y te damos gracias porque nos amas tanto y será un gran día para ti también. Y es lo que esperamos, Señor. Y mientras, ayúdanos a hacer bien lo que tenemos que hacer. Que nos encuentres haciendo lo que nos encargaste. Amando a nuestros chiquitos, amando a nuestra pareja, amando a nuestra iglesia, amando a nuestra patria. Y sirviendo y cumpliendo y siendo luz y siendo sal en esta tierra, Señor. Hasta que vengas. Porque es un establo nada más, es un corral. De aquí no somos, aunque estamos parados aquí. Señor, anhelamos escuchar otra vez esa voz que diga nuestro nombre, como cuando nos llamaste. Entonces, Señor, llénanos de tu espíritu y vuelve nuestro corazón hacia ti. Y algunos, Señor, lo necesitan más que otros, pero ayúdanos, Señor, porque tú eres poderoso. Tu palabra lo dice, eres poderoso para hacerlo bien. Y todo lo que no podemos producir, ni siquiera el deseo de verte, no podemos producir en nosotros la esperanza de estar en tu presencia, pero tú sí. Y te lo pedimos, Señor, produce en nosotros ese deseo, ese amor y esa esperanza, si no está. Y si está, Señor, ayúdanos a echar leña y avivar el fuego. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.